Nehuen Loncomán, él es consejero del Consejo de Desarrollo de las de Comunidades Indígenas en la provincia de Río Negro. Lo estamos saludando a Nehuen desde el Bolsón. Conrado, en nombre del equipo, te saluda. ¿Cómo estás, Nehuen?
Mai Mai, Pupeñi Pulamiel, Mai Mai a la audiencia de Radio Nacional, el Bolsón.
Mari, Mari, para vos también. Lo que te puedo llegar a decir yo desde mi humilde Mapudungun, ¿cómo andás? Bueno, un gusto estar en contacto con vos. Queríamos charlar un poco sobre cómo están las comunidades indígenas, cómo están trabajando ustedes, teniendo en cuenta toda la situación que vivimos ahora por el aislamiento social preventivo obligatorio y también a partir de lo que pasó lamentablemente allá en Bariloche con la comunidad Huenuleo.
Sí, con respecto al tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, acá se conformó en la región andina una mesa de emergencia territorial mapuche con diferentes peñis, la MUEN, que cumple función en la coordinadora del Parlamento Mapuche, que es la organización que nuclea a las comunidades mapuche en la provincia de Río Negro, el CODESI y después otros peñis, la MUEN, que son profesionales en diferentes áreas que se han comprometido a ayudar a la población mapuche, en especial a la gente que está en el área rural, que es la que más dificultades tienen. Hemos hecho un pequeño diagnóstico acá en la zona andina, en comunidades de ahí de la comarca, de Ñorquinco, Bariloche, de lo que es Comayo, Pilca, Cerro Alto y Laguna Blanca. Hemos encontrado algunas problemáticas que tienen que ver con el abastecimiento alimentario. No están pudiendo abastecerse de alimentos, por ejemplo. Hay, en algunos casos, algunos municipios no están controlando los precios y entonces nos encontramos con algunos sobreprecios en productos básicos que la gente consume, por lo general yerba, azúcar, grasa, aceite y otros más que son de utilidad en las familias mapuches en la zona rural. Problemas con respecto al tema de la conectividad, por ejemplo, hay muchos que no tienen la posibilidad de tener alguna herramienta comunicacional, como por ejemplo el celular, que en muchos casos no hay señal de teléfono o de internet, y eso dificulta un poco la situación de la comunicación. Con todo este tema del aislamiento, lo que ha surgido es que la gente que por lo general compra, ¿no?, grandes cantidades de leña, que por lo general salen de acá, de la parte cordillera y van al sector rural, no están pudiendo abastecerse de ese insumo que es justamente para poder calefaccionarse, cocinar y demás, así que están teniendo esas dificultades. Un poco la mesa de emergencia territorial mapuche tiene como la función de ayudar en las problemáticas que vayan surgiendo durante la cuarentena. Hay medidas que nosotros vemos que son positivas por el Estado Nacional con respecto a la cuestión sanitaria, pero no vemos contemplado a los pueblos originarios, tanto al pueblo mapuche acá en el sur de la Patagonia, pero después otros pueblos como lo son en el NOA, en el NEA, que no han tenido medidas positivas con respecto a cómo le va a impactar en su economía productiva. Digamos, no hay ninguna medida que pueda de alguna manera paliar, digamos, un paliativo para que las comunidades mapuches o demás puedan por lo menos pasar esta emergencia, que sabemos que va a traer problemas económicos, y es por eso que justamente nosotros conformamos esta mesa, dado también a que tanto todo el recurso que viene desde Nación a las provincias a los municipios, a comisionados de fomento, no se tiene en cuenta la población mapuche y no se termina asistiendo a las comunidades como debería ser, ¿no?
Claro.
Así que ese es el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde la mesa. Hay un grupo de peñis y lamien que están se han puesto a predisposición para hacer trámites a distancia, porque bueno, nos encontramos con esta falencia, estas problemáticas de la comunicación, así que hay hay un grupo de apoyo a la población mapuche que se encarga de sacar turnos, por ejemplo, para los médicos, acá, que por lo general la línea sur se atiende en el Hospital Zonal Bariloche, con el tema de los ingresos familiares, por ejemplo, muchas personas en el área rural se querían inscribir, pero no podía, digamos, no tenía el acceso a la conectividad. Muchas familias no manejan el internet, así que facilitamos un poco eso, sacar turnos para el cobro de pensiones, los correos y todo eso. Y encontramos también que la programación, en este caso la radio que se escucha acá mucho en la zona sur y parte de la región andina, es la radio nacional. Uh-huh. Y dado esta situación, se escuchaba mucho la programación de Buenos Aires y por ahí los pobladores tenían la necesidad de informarse, de nutrirse de otra información con respecto a trabajos estivales. Por ejemplo, ahora está la largada de los reproductores a las majadas de ovejas, y eso tenía una visita previa de técnicos de SENASA, por ejemplo, para controlar las plagas, piojos, sarnas y demás, que ahora la gente no sabía cómo
cuándo iba a ser.
Entonces, un poco lo que hacemos es facilitar esa información. A raíz de eso se está saliendo un programa de la mesa que se llama Auquín Niyeu, que es de acá de Bariloche, sale por AM, justamente para acercar al poblador rural, al poblador mapuche, a las comunidades, información necesaria para poder estar informado en esta crisis que estamos pasando con respecto a la emergencia sanitaria.
Claro, qué bueno que pudieron pensar eso. ¿En qué frecuencia salen ustedes? ¿Y qué días?
Sale por Radio Nacional Bariloche, la AM590, sí. Los días martes y los días sábados a partir de las 8 y 10 de la mañana. Y después es un programa radial, pero también en colaboración con otros Peñi y Lamuén, se está grabando para tener el programa audiovisual y transmitirlo por las redes. Así que una vez que después sale por la Radio Nacional, se puede escuchar por las redes, por la página de la coordinadora del Parlamento Mapuche, que está en Facebook. Ahí se sube el programa y lo compartimos, ¿sí?
Muy bien, sí, lo que pasa con la gente que vive en la zona rural, tienen mayor, siempre van a poder escuchar lo que es la M, la amplitud modulada, que es la frecuencia que llega más lejos, ¿no? Radio Nacional, claro, que llega a todo el país, en su señal de AM con los mensajes al poblador rural es fundamental. Y ahora, como consecuencia de esta pandemia, se definió que de lunes a viernes tengamos los contenidos educativos y de Radio Nacional Buenos Aires conectados y salgamos nosotros por la FM, y esto los ha afectado, por lo menos a ustedes y a la gente en la zona rural.
Sí, es justamente por eso que se impulsó el programa. Los mapuches, las comunidades mapuches, valoramos un montón el sistema de comunicación de AM, pues justamente por la llegada que tiene, digamos, uno se pone a escuchar los avisos sociales y por lo general siempre se transmiten mensaje con respecto al labor del campo, que siempre es una vía más, ¿no? Y para nosotros facilita un montón el tema de la organización comunitaria y el trabajo en el campo.
Claro, es fundamental. Bueno, veremos qué pasará con eso en los próximos días desde Radio Nacional. Y sobre lo que vos decías respecto de bueno, los distintos insumos que ustedes necesitan y sobre lo que va a ser el futuro también de las comunidades. ¿Se ha pensado ayudas económicas particulares para los que son las comunidades desde la mesa de emergencia, pedir esta ayuda a provincia o incluso a nación?
Sí, ahora justamente estamos trabajando en una encuesta que se va a hacer a cada autoridad mapuche de las comunidades de la zona, justamente para poder tener datos precisos con respecto a las problemáticas que están padeciendo. No todas las comunidades, digamos, más por una cuestión de donde se encuentran territorialmente, tienen dificultades diferentes, digamos, y ahí lo que salió fuertemente fue el tema del forraje. Muchas comunidades, muchas familias suplementan en esta época a las madres, digamos, a las madres, para justamente a las ovejas madres, para que tengan una buena aparición y pasado el invierno puedan empezar el ciclo de la nueva tanda de animales, que por lo general se usa para comercializar en algunos lugares como Comayo, Pilca, Bariloche, por ejemplo, y eso es un tema muy grave, digamos, ¿no? Porque si llega a venir un invierno, además de las problemáticas que va a traer económicas, vemos que si viene un invierno que puede llegar a ser complicado con respecto a las nevadas, las ovejas por lo general mueren y no se va a poder salvar, digamos, la nueva producción. Es por eso que también hemos empezado algunos diálogos con el Ministerio de Producción de la Nación para justamente transmitirle estas problemáticas que tenemos en cuanto a la producción ganadera, tanto como en la región andina como en la región sur, y también al Ministerio de Producción de la provincia. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta positiva por parte tanto de la provincia como de la nación, pero bueno, de la nación está toda la voluntad para poder solventar algunas cuestiones con respecto a la producción, pero no la provincia, por ejemplo, en este caso, que es justamente lo que nosotros estamos apuntando. Digamos, la provincia tiene responsabilidades con respecto al tema de la producción, y es por eso que nosotros también estamos planteando que haya un fondo específico para las comunidades en Río Negro, dado a que a principio de año tuvimos una primera mesa de trabajo con la nueva gobernadora Arabella Carrera, donde se comprometió en trabajar en un fondo de desarrollo para las comunidades, para que puedan mejorar sus sistemas productivos. Pero dado a que eso y a esta circunstancia de la pandemia no va a ser, lo que estamos proponiendo es que haya un fondo de emergencia que justamente pueda garantizar que la producción siga funcionando como venía, y que bueno, que ahora es muy necesario.
Seguro que sí. ¿Cuántas comunidades incluye lo que sería este consejo?
Actualmente hay un registro de comunidades en la provincia, y hay hasta el momento 162 comunidades en Río Negro. Acá en la zona andina hay alrededor de 50, por ejemplo, que abarca desde el paraje Mencué hasta el paralelo 42, y después la línea sur tiene otras 40, la zona atlántica hay unas 20, en el valle hay unas 30, y esas son las que se nuclean en la coordinadora del Parlamento Mapuche.
Ahí en lo que es la comunidad de la zona andina, ¿cuántas personas más o menos serían?
El número exacto no sabría decirte, porque hay algunas comunidades que rondan entre 40 familias a 50, en algunos casos 60, eso es muy muy variable, digamos, pero sí, la mayor cantidad de población mapuche está sobre la región andina, lo que es cordillera, precordillera y meseta.
Y para ellos, bueno, teniendo en cuenta sus circunstancias, ¿no? Cómo viven en comunidad, cómo, bueno, lo que es todo esto de la pandemia y el aislamiento, cómo lo han podido llevar.
Y la gente, por ejemplo, las comunidades que tienen un territorio que es amplio, la mayoría de la gente ha optado por ir, volver al territorio a resguardarse, ¿no? Hace unos días el domingo estuvimos por Laguna Blanca y Cañadón Chileno, acá muy cerca del pueblo de la ciudad de Comayo, y ellos decían, las familias acá en el paraje, tanto en el paraje, en la comunidad, están acatando al 100% el aislamiento, dice, porque vemos que es una enfermedad muy brava. Entonces se encuentran, digamos, en sus respectivos lugares, y también sabiendo que muchas veces también las comunidades, las familias, ya tenemos algún tipo de aislamiento, digamos, justamente, por ejemplo, en el invierno, si hay una nevada muy grande, muchas veces pasamos entre un mes a a mes y medio aislados por la nieve, porque se cierran los caminos y demás. En la época del verano, por ejemplo, las comunidades que tienen zonas de veranada pasan alrededor de un mes y medio, dos meses, digamos, en zona de cordillera, donde las pasturas son mejores. Y estamos como medio acostumbrados, digamos, al aislamiento, pero bueno, sabiendo que también estas cosas suceden, yo por ahí lo que comento, y haciendo un poco de historia, ¿no? El movimiento mapuche acá en la provincia de Río Negro surge en el año 84 a raíz de una nevada muy grande que hubo en esa época. Los mapuches se juntan, digamos, las comunidades y las familias mapuches justamente para ver, pensar y analizar cómo podían hacerle frente a esta crisis donde los dejó prácticamente sin ninguna oveja, que era su principal economía, digamos. A raíz de eso, no solamente se ponen a pensar en esa crisis, sino que en los derechos que ya se estaban vulnerando en la provincia con la concentración de la tierra por los acá en la línea sur, donde terratenientes se apropiaban por diferentes mecanismos la tierra de los mapuches, y es que se impulsa una ley, la Ley Integral del Indígena, que actualmente es la que aplicamos en el CODESI, que es la Ley 2287, que es la Ley del Indígena, que surge después, ¿no? En el año 1988, que queda en un stand-by hasta el año 98, donde nuevamente los mapuches ven que tenían una ley que no se estaba cumpliendo y se le hace presión al Poder Ejecutivo justamente para que entre en vigencia, y recién en el año 98, 10 años después, se puede aplicar la ley, digamos, con sus respectivos representantes, como así lo manifestaba la organización. Después pasamos otros, digamos, después del 90, 2000, pasamos sequías, por ejemplo, muy grandes, otra crisis con respecto a la sequía y a la producción ganadera, agrícola ganadera, después lo que fue la erupción del volcán, que también dejó con muy pocos animales a las familias mapuches, y ya estamos sacando, vamos haciendo un conteo de las crisis que vamos pasando, pero bueno, la mejor forma es encontrarnos organizados, cada uno de sus lofches, comunidad mapuche, donde ahí es justamente donde nos nutrimos, además de la cuestión productiva, pero también de lo que es la espiritualidad mapuche de cada uno en su territorio, cumpliendo para poder tener un equilibrio en la actualidad, ¿no? Con respecto a todas estas cosas que van sucediendo.
Bueno, y sobre lo que es el caso de la comunidad Buenuleo, ¿cuál es el estado ahora de todo eso?
Sí, bueno, como todos saben, nuevamente la comunidad Buenuleo el día 29 de abril fue víctima de violencia extrema, donde el resultado fue un Peñi Ramiro Buenuleo, un integrante de la comunidad, fue apuñalado en dos partes en la pierna, las Lamuen fueron golpeadas, y niños golpeados. Una situación que nosotros ya habíamos advertido justamente antes, 10 días después que se declarara la cuarentena, habían pasado ya un episodio de violencia donde justamente también quisieron entrar a Ramiro, lo golpearon, los adolescentes fueron apuntados con armas de fuego. A raíz de eso, en esta nueva etapa de gobierno, desde el sur se impulsó una mesa de resolución alternativa a los conflictos con pueblos originarios con respecto al tema territorio. Esa mesa la conforma el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde está Sabina Federic, diferentes ministerios de seguridad de las provincias, y el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde lo que se propone es abordar los conflictos territoriales de los pueblos originarios desde otra perspectiva que no sea la misma del gobierno anterior con Bullrich, donde la primera orden era ir a reprimir y en muchos casos perseguir y matar a nuestros penis, digamos. Este nuevo gobierno tiene la voluntad de conversar, de abordarlo desde una perspectiva histórica, contextualizarlo desde una forma científica también, digamos, porque todos los mapuches tenemos una historia, dependiendo del lugar del que nos encontramos. Puntualmente, Buenuleo, por ejemplo, hace posesión, digamos, del lote 127, más conocido como la colonia pastorina Huehuapi, acá en Bariloche. La Pampa de Buenuleo, como conocemos todos acá en Bariloche, desde el año 1908 habitan ellos ahí, que fue justamente en ese año donde se los registró, justamente porque el Estado pegaba unas vueltas con respecto a quién eran las familias que estaban produciendo en esos lugares. Hay registro de los buenuleos en esa época, digamos. Ellos tienen una superficie de aproximadamente 625 hectáreas, en las que después, durante los años siguientes, fueron muy muy buscadas por familias poderosas, terratenientes, y el conflicto empieza en el 2001 con un personaje conocido acá en la comarca, Claudio Tieck, quien estafa a la autoridad mapuche, al lonco Buenuleo, comprándole, tratando de comprarle la tierra, pero se los termina estafando por una cantidad de 30.000 pesos. Imagínense, 90 hectáreas a 3.000 pesos no es nada. Ante el avance que había con respecto a la legislación indígena, al derecho indígena y al movimiento mapuche, la organización mapuche, la comunidad empieza a crear nuevas herramientas, a ser reconocidos por la provincia de Río Negro. De hecho, tiene su personalidad jurídica. Pero Claudio Tieck vende la tierra, dado a que veía que ya había todo un reconocimiento en las comunidades, a Emilio Fredich y Víctor Sánchez en el año 2009, donde la revende, digamos, con un boleto de compra y venta a trucho, que hasta el momento está siendo investigado. Y justamente don Antonio Buenuleo, que estaba presentando algunas pruebas con respecto a la estafa que se le había hecho de hacerlo firmar un boleto de compra-venta trucho con la tierra, fallece don Antonio Buenuleo en el 2014, y en esa instancia donde la comunidad estaba despidiendo en la ceremonia a don Antonio Buenuleo, que era el lonco, estas familias, Emilio Fredich y Víctor Sánchez, aprovechan y construyen una casilla dentro del territorio. La familia mapuche en esa etapa, digamos, de la pérdida, no actúan en el momento, pero sí ya habían trabajado en otras herramientas. Por ejemplo, estaban realizando el relevamiento territorial, que lo hace la ley 26.160, que hace un relevamiento cartográfico, antropológico y histórico, una herramienta muy válida para las comunidades que justamente comprueba, ¿no?, la existencia de la comunidad, no en la actualidad, sino que también en el uso tradicional y en la ancestralidad que tienen el uso de esos territorios. Esa carpeta técnica no se puede concluir, no se alcanza a cerrar, dado a los tiempos políticos, digamos, cambiaron gobiernos y la ley quedó parada. Es así que, bueno, que el año 2019 la comunidad en septiembre reivindica esa tierra y hace posesión de ese territorio ancestral que es de su comunidad. Y ahí empieza este nuevo conflicto nuevamente, donde Emilio Fredich y Víctor Sánchez, las familias que estafaron a don Antonio, se arman de una parte para ir por mano propia a querer a desalojar la comunidad cuando pasa de todo eso, que también fue de público conocimiento. Y la familia permanece ahí, digamos. Después ellos denuncian por usurpación a la comunidad Buenuleo. Eso se hace en la sede de Fiscalía Provincial, donde llamativamente reconocen ese boleto trucho, digamos, de compra y venta a Emilio Freit y Sánchez, y no reconocen los derechos garantizados que tienen las comunidades indígenas, y los tratan de usurpadores en su propio territorio, a la comunidad Huenuleo.
Sí, interesante. Siempre es importante repasar toda esa historia, ¿no? Para saber dónde viene también este conflicto y toda esta violencia que se vivió hace nada, hace una semana. Ellos están bien, entonces, Ramiro Buenuleo.
Sí, en realidad se encuentra bien, están en el territorio. Como les comentaba, nosotros, a sugerencia de la comunidad, en la primera mesa que tuvimos el 3 de abril, pasado 3 de abril, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el INAI y el CODIS y la Coordinadora, ya habíamos advertido de que si no se tomaba con seriedad la seguridad de las familias que están en ese lugar, podía llegar a suceder tal y muy grave. Lo mismo ya lo habíamos advertido a la provincia de Río Negro, a su funcionario, que es el caso Pérez Esteban, que está al cargo del Ministerio de Seguridad, donde la comunidad le había expuesto que el COER era el comando con esa preparación ante una situación de gravedad, dado que estas personas andaban armadas, planificaban sus ataques. La respuesta ante ese pedido por el Ministerio de Seguridad fue poner una casa enfrente, una casa rodante de la policía de Río Negro, de la comisaría 42 de Bariloche, para observar, digamos, a esta familia, el movimiento, si subían, no subían, pero bueno, en este caso los policías no estuvieron a la altura de las circunstancias, dejaron la zona liberada y sucedió esto, digamos, ¿no? Lo que públicamente estamos haciendo responsable es justamente al Ministerio de Seguridad de la provincia, donde ya lo habíamos advertido. Nosotros no queremos ningún muerto más en territorio mapuche, ya pasamos demasiado con el gobierno anterior, y es por eso que nosotros proponemos y también estamos con la voluntad de construir diálogos interculturales desde una perspectiva mapuche también, ¿no? Desde nuestra cosmovisión, siempre y cuando no se avasallen nuestros derechos, que los hemos trabajado, ni siquiera esta generación, digamos, muchas generaciones atrás han trabajado para que esos derechos se garanticen, y bueno, nuevamente nos vemos avasallados con las políticas que asumen los gobiernos, ¿no? Provinciales, en muchos casos donde no toman en cuenta y no quieren abordar los conflictos territoriales como se debería hacer, ¿no? En muchos casos prefieren hacer un parche y no ver la problemática de fondo, que es la tierra, justamente, ¿no? Donde se desarrolla toda nuestra vida, en ese entorno que justamente para nosotros es muy importante, ¿no? Tener un espacio territorial donde nosotros, desde nuestra cosmovisión, podamos desarrollarnos libremente, que es a lo que apuntamos, digamos.
Neuwen, nosotros nos hemos pasado un poquitito, pero bueno, son muchas cosas las que hay para comentar, ¿no? Así que seguramente vamos a estar en contacto y en comunicación nuevamente. Por lo pronto te agradecemos muchísimo este contacto con El Bolsón.
Bueno, muchas gracias. Aprovecho a saludar a las comunidades mapuche de la comarca, los Peñi, Neuwen, los Loncos ahí de Huayteca, Folil, Nahuelpan, Inalef, Nehuenche, Quintupuray, de los Conan y Ancupel también, que están en un proceso de reivindicación de un espacio muy importante. Así que saludo a los que estén en la radio escucha.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias por el espacio.
Era Neuwen Longomán, en comunicación con Nacional El Bolsón, consejero del Consejo justamente de Desarrollo de Comunidades Indígenas en la provincia de Río Negro. Rápidamente vamos con un temita, ya volvemos.